En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En la radio antigua, en la radio viejuna, se hablaba de los duendes. Cuando sucedía algo fuera de lo común, algún problema técnico que nos afectaba, pues debieron actuar ayer los duendes, renacieron de sus cenizas, porque de repente, a menos 10 aproximadamente, se nos cayó la centralita telefónica y además nos costó volverla a poner en marcha, ¿no? Cosas que suceden y que nosotros aquí con total transparencia te contamos, porque no hay ningún misterio, no hay que tapar absolutamente nada. Estas cosas pasan en Onda Madrid y pasan en tu casa. Es decir, que de repente en tu casa se corta la línea telefónica. Pues, ¿qué le vamos a hacer? A esperar a que se recupere, ¿no? De alguna manera. Y estábamos hablando del caso de Raúl Lasenjo, que se presentó a las oposiciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid con máxima ilusión, como todas las personas que se presentan a una oposición, la ilusión de conseguir uno de los puestos. Y en un primer momento, en el listado, figuraba en el puesto 126, que es justo el puesto que marcaba la diferencia entre estar dentro o estar fuera, digamos, ¿no? Hubo un periodo de alegaciones y en ese periodo de alegaciones otro de los aspirantes, que había quedado en el puesto, si no me equivoco, 201, alegó que él hace un año se había inscrito como mujer, que se sentía mujer y que, por tanto, las pruebas físicas deberían puntuarse con arreglo al baremo destinado a las mujeres, ¿no? Eso hizo que saltase del puesto 201 al 101 y que Raúl Lasenjo se quedase fuera. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Primero, disculpas por lo de ayer, porque de repente, ya sabes tú, que seguro que en tu casa pues alguna vez también se te ha caído internet, se te ha caído el teléfono, estas cosas, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, Raúl, ayer hablábamos un poco de todas estas circunstancias, vamos a recordarlas si te parece, porque sí, nos comentabas que ese compañero se inscribió hace un año, pero en las pruebas se inscribió como hombre, ¿no?
Pues parece ser que sí, a la hora de echar la instancia se apuntó como hombre y por eso se le baremó como tal.
Claro. Y luego, por otro lado, que comentabas que se había dado la circunstancia de que habíais entrenado en el mismo gimnasio y que en ese gimnasio él, las dinámicas que había seguido eran las de los criterios marcados para hombres, ¿no?
Eso es. Yo le conozco en persona porque iba a mi misma academia. Y esta persona lo que hacía era, bueno, pues hacía los entrenamientos con nosotros, hombres, se metía al baño de los hombres, utilizaba el de los hombres, los simulacros que hacíamos para ver qué tal estábamos físicamente, también se le cogía los tiempos de hombre y él no decía nada, así que...
Sí, que te sorprendió, por tanto, ¿no? Que
sí, finalmente... a mí y a gente cercana a ellos también les sorprendió porque... Después de la noche a la mañana sacaron un edicto y así fue.
Dices ellos, porque además se da la circunstancia de que son dos hermanos gemelos, ¿no? Y uno de ellos aprobó desde el primer momento y el segundo ha aprobado en ese periodo de alegaciones, ¿no?
Eso es, el primer hermano, al pasar todas las pruebas, se ha quedado, ha pasado todo, no le ha hecho falta manifestar nada. Sin embargo, el otro hermano, que se ha quedado fuera, ha tenido que utilizar lo que yo digo, el as bajo la manga y alegar ser mujer para, de esa manera, correr 100 puestos y quedarse con la plaza y a mí corriéndome.
O sea que tú consideras que ha habido una intencionalidad, ¿no?, de registrarse hace un año por si acaso lo necesitaba.
Eso es lo que nosotros estamos intentando ver. Y lo que supuestamente parece ser un fraude de ley.
Ya. Y en el ayuntamiento nos han dicho que se está investigando. O sea, quiere decir que han tomado nota de las dudas que tú tienes al respecto.
Claro, es que tú piensas que esto es bastante importante. No solo por mí a nivel personal, que al final es un trabajo que llevo queriendo desde que era muy pequeño, sino que es una, era la plaza... Quería esa plaza y que bueno, al nivel ya de siguientes oposiciones, porque pensando también un poco en que según lo que pase con mi caso, así van a ser las siguientes oposiciones.
Claro, yo
Y esto.
te escuchaba unas declaraciones, Raúl, en las que decías que bueno, que al final pueden seguir muchas personas el ejemplo de este candidato.
Claro, exacto. Y esto, sobre todo, a quien más le afecta es pues a esas personas que se sienten mujer y a las propias mujeres, que claro, es un problema para ellas, porque entonces ya de por sí, si todos nos baremamos con las notas de mujer, al final ellas no van a tener posibilidad de entrar.
Ya. Permíteme que hablemos también con Carmen García de Merlo, expresidenta de COGAN, jurista. Nos hablaba ayer que llevaba... no sé, Carmen, buenas tardes. Bueno, primero disculpas también, como en el caso de Raúl, porque además justo se cortó cuando estabas tú hablando.
Sí, bueno, pues las cosas de la radio, ¿no?
Del directo, ¿no? ¿Qué dices? Claro. Bueno, Carmen, además nos estabas... creo que llevabas 30 años, me dijiste, en el ayuntamiento, ¿no? O sea que...
Sí, tengo más de 30 años en el ayuntamiento, sí.
Correcto.
En el año 92.
En el año 92.
En unas oposiciones también de enfermería.
Sí.
Y ahora trabajo en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Ah, pues fíjate, pues entonces está muy cerca de Recursos Humanos, ¿no?
Bueno, estábamos ahora en Madrid Salud, antes estábamos en personal, pero
sí. Estamos
en la sede de Madrid Salud en la Avenida del Mediterráneo.
Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, ¿tú qué opinas de este caso? Porque yo ayer ya lo comentaba,
bueno,
a mí me parece un caso complejo como mínimo.
No, ¿eh? yo no lo veo tan complejo, o sea, a ver... La ley trans, si no la leemos bien, hay un artículo para evitar, pues esto, fraudes de ley en cuanto a lo que es la violencia de género y demás, ¿no? Que dice que la persona que hace un acto es responsable de ese acto en el momento que lo hace. Entonces, esta persona se inscribió como hombre en su día al principio. Entonces, el tribunal, no sé qué ha pasado, porque lo considera mujer cuando él se apuntó como un hombre. Eso sería lo primero. Entonces, atendiendo a lo que dice la ley trans ya de por sí, pues tendría que haberse, no podría haberse cambiado. Pienso, yo también he formado parte de tribunales, o sea, dentro del ayuntamiento, en oposiciones. Y bueno, pues todas estas cosas se recogen, todos los actos y las decisiones de los tribunales se recogen en actas. Y bueno, eso sería lo primero. Luego lo segundo que veo es que cuando en todas estas oposiciones que hay, que te piden bomberos, policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, pues te piden pruebas físicas, ¿no? Y entonces
sí. Creo
que una de las cosas que les hacen es un control antidopaje, o bien a todos un muestreo.
Sí.
Entonces, para ver si utilizan sustancias que puedan alterar el resultado, y claro, las marcas no son las mismas. En cuanto a las... Y dicen que siguen las normas del COI. Lo he estado leyendo hoy, precisamente, en lo de bomberos. Entonces, en la norma del COI yo creo que está también la testosterona en mujeres. Y, bueno, esta persona dice que es mujer, bueno, pues que le hagan una prueba de testosterona, a ver qué pasa, ¿no?
Hombre,
en
me
sangre.
Parece... No, me parece además muy... No, me parece muy pertinente lo que dices, porque es verdad que tú ya sabes también, Carmen, que... Hay mucha polémica en las competiciones deportivas, ¿no?
O sea, cuando dentro de lo que es la oposición te dicen que si das positivo a una sustancia, pues que bueno, pues que puedes alegar porque la estás tomando, porque tienes una enfermedad, etcétera.
Uh-huh.
¿Entiendes? O sea, que si sale esa sustancia, entonces, bueno, pensemos que hay esteroides, que hay demás,
claro.
O sea, hay otras sustancias que lo que hacen es que desarrollan el músculo y, claro, pues tienes cierta ventaja sobre otros opositores.
Claro.
O sea, es hombre, mujer o lo que sea, da
claro. Igual. Claro.
Y en este caso, pues evidentemente los niveles de testosterona pues parece ser que van a ser bastante altos, ¿no?
Claro, claro,
entonces,
claro.
Bueno, pues es una cosa que aplicando lo que es las normas del COI de... Las federaciones, pues yo lo resolvería también, lo podría resolver por ahí. Luego está lo que dice el compañero, lo del fraude de ley, que sí, que bueno, pues hay bastantes indicios.
Pero ahí, pero ¿no te parece,
de que
Carmen?
Puede haberse cometido un fraude de ley también.
Bueno, aparte de tu actividad en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
sí. También
eres jurista. Entonces, te pregunto, ¿no? Y ahora preguntaré también a nuestro abogado, que además conoce casos en otros ámbitos. que se han producido parece ser similares. El hecho de que él estuviera registrado como mujer antes de empezar la oposición, ¿no es algo a lo que él se pueda agarrar, crees tú, como jurista
Yo
en este caso?
Yo creo que no, porque no, creo que no, porque la ley trans se puso taxativamente uno de los artículos diciendo precisamente que la responsabilidad, los actos que tú puedes hacer o no puedes hacer, tiene que ser con en el momento en que tú haces esos actos. O sea, si son delictivos, pues en el momento se te tiene que tratar como un hombre, si eras un hombre
claro.
Entonces, o si luego ya si han sido posteriores, entonces eras una mujer. Y atendiendo a eso, pues yo también atendería a que no podría habérsele valorado como una mujer después, porque esta persona se inscribió como un hombre, ¿no?
Claro.
En su día, al principio.
Exacto.
Él cuando pagó las tasas de derechos a examen y se inscribió como un hombre.
Claro, sería un caso parecido, ocurrió, ¿te acuerdas, Carmen, en Torrelodones también, que a mitad del proceso de repente sucedió ese cambio? Y a mí, desde
claro.
Luego, si lo que han querido es aprovechar la ley trans en beneficio propio, ahí sí que me parecería, bueno, en fin, no tengo palabras, ¿no?, para definirlo, palabras que pueda decir en la radio, ¿no? Si esto es así, que, oye, hay que siempre tener un cierto margen, pues, para conocer las situaciones, ¿no? Pero, Raúl, estás escuchando a Carmen.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y es verdad que... perdón un segundo, que
sí.
Estoy en el parque de bomberos y estaban diciendo algo.
Ah.
Que exactamente, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y yo he hecho esa solicitud para que se haga el test hormonal y a ver qué resultados da.
Y en cualquier caso, si no, lo enviarías a los tribunales, me imagino, ¿no?
Claro, sí, desde luego. De hecho, el recurso de alza está puesto y la solicitud del test hormonal también.
Perfecto. Permitidme, Juanma, estás por ahí, ¿verdad?
¿Javier?
Sí, te escucho.
Sí.
Cuéntame tu opinión también como jurista y me comentabas que también conocedor de otros casos que se han producido, no sé si iguales o en fin.
Pues yo creo que en primer lugar le vamos a responder a Raúl como si hubiera sido una de las consultas que suelen hacernos los jueves.
Sí.
Esta situación, desde mi punto de vista, tiene una doble vertiente jurídica. La primera de ellas es la propia del proceso selectivo que se ha llevado a cabo. No solo con el tema del sexo, sino con cualquier otro requisito que se exige al momento en que tú te inscribes en un proceso selectivo. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Hay veces que piden pues, los carnés de conducir, o que
sí.
Solicitan una titulación, o que solicitan diversos requisitos. Tú los tienes que tener al momento de la convocatoria cuando tú te presentas y cuando tú te inscribes en ese proceso selectivo.
Uh-huh.
Y esos son los parámetros que se van a tener en cuenta durante el proceso selectivo. El hecho de que tú, por ejemplo, adquieras un título a posteriori o adquieras un mérito a posteriori, ya no puede ser valorado porque tiene que ser al momento de la convocatoria.
Yeah.
Y eso es lo que sucede en este caso. Si este señor se ha inscrito como con sexo masculino, evidentemente debe ser valorado conforme a los parámetros que él se ha inscrito, porque él era libre para haberse inscrito con un sexo u otro y se inscribió con este sexo. Por lo tanto, creo que en ese aspecto tiene bastante las de ganar Raúl.
Bueno.
Y en segundo lugar tenemos que ir al fraude de ley, que muchas veces alegamos o decimos fraude de ley, pero no analizamos qué significa. Lo que
¿Y
significa
qué
el fraude
consecuencia
de ley es que
tiene,
se utiliza,
¿no?
Claro, es decir, ¿qué es un fraude de ley? Es utilizar una figura de apariencia legal para defraudar precisamente la aplicación de la ley, que es lo que se está realizando. En este caso, un señor que es de sexo masculino se ha inscrito como mujer, porque eso hoy en día es facilísimo, basta con ir al registro y decir que te quieres cambiar y ya está, y entonces automáticamente lo que se hace es que te inscribes como mujer y tú durante ese proceso te estás aprovechando de ese recurso jurídico para defraudar precisamente, en este caso, un proceso selectivo. Por lo tanto, creo que por los dos motivos podría, evidentemente, obtener un resultado positivo.
Bueno, además yo creo que Carmen, yo creo que desde el sentimiento de las personas trans Estáis vigilantes de esos fraudes de ley que se puedan producir, ¿no? Porque yo creo que al final han sido tantos años de lucha para que venga alguien y se quiera aprovechar, ¿no? De vuestra lucha.
Sí, pero bueno, esto es lo que dice también el otro abogado que
Juanma.
Has hablado.
Sí.
Que bueno, los fraudes de ley no son nuevos, no es solamente
no,
con
no.
la ley
Claro,
trans.
claro, 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 claro.
Están en donaciones en sociedades mercantiles que no tienen actividad, en contratos, falsos autónomos.
Por supuesto.
Y luego está también el matrimonio, que no se anula el matrimonio por el hecho de que sea un fraude de ley para una adquisición de nacionalidad o una herencia.
Claro.
Si hay que, lo que sí tiene que ver los jueces es precisamente estos casos, porque ha habido algún caso de, bueno, pues que no se ha cambiado el nombre, que no ha cambiado la apariencia, que no ha modificado su modus vivendi y demás, y no lo han admitido.
Claro.
Pero bueno, pues también los jueces en esto tienen que un poco, porque claro, a ver, esto se hace para facilitar a las personas trans ese tránsito que había de 2 años, que se tenían que operar, que tenías que vivir con una documentación administrativa distinta a la apariencia que tenías, etcétera.
Claro.
Entonces, bueno, pues se hace para quitar eso y, claro, siempre hay personas que se pueden aprovechar. Entonces, precisamente hay que poner y estar, como tú dices, vigilante, porque hacen daño a las personas trans,
eso es.
Hacen daño a las mujeres, hacen daño a los hombres,
eso
hacen
es.
Daño a todo el mundo.
A todo el mundo, efectivamente. Pero además es que yo, ya digo, ayer comentaba en el momento que perdimos la comunicación, ¿no?, que hay que recordar, Carmen, que desde el punto de vista laboral, las personas trans lo tienen muy difícil en las empresas privadas. Y muchas veces, vamos, probablemente de los colectivos que más difícil lo tengan, y esto hay que decirlo, ¿no?, claramente.
Claro,
entonces,
claro, porque es que este país, perdona, Javier,
sí,
país, la empresa, o sea, la mayor parte del empleo, el 85%, son CEPYMES, o sea,
claro.
Pequeña y mediana empresa. Entonces, es el tejido que tenemos aquí, pues es un poco complicado para las personas trans. Y bueno, pues esto irá a poco, me imagino que va poco a poco, con el conocimiento y las cosas,
claro,
que se va teniendo la gente. Y un poco, pues que no, claro, porque muchas veces supone, los problemas los tenemos al contrario, los problemas los tenemos porque hay un poco personal, porque los
Exacto.
vestuarios y uniformes y demás.
Claro.
Claro, lo que no es normal es que una persona, como esos militares que había, que se declaran mujeres y siguen vistiendo como hombres y haciendo la vida como hombres, eso no es muy normal, vamos.
Claro que no. Pues Carmen, claro, un placer, y yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. Y bueno, Raúl,
espero,
dime, Carmen.
Vuelva esto favorablemente para el opositor este, que yo he hecho evaluaciones en los parques de bomberos.
Sí, ¿no? Bueno, además a mí me ha gustado mucho porque en todas las intervenciones públicas que le he escuchado ha sido muy respetuoso y muy empático con bueno, no solamente las personas trans, con las mujeres, con todo el mundo. Como decía también Carmen, también nos debe afectar y nos debemos sentir aludidos los hombres, ¿no? Porque estamos todos involucrados cuando alguien trata de hacer fraude de ley, si es que es lo que ha pretendido este señor. Carmen, un abrazo, gracias.
Venga, gracias.
Raúl, nos quedamos pendientes de seguirte la pista en todo el proceso judicial y saber qué es lo que ocurre finalmente, ¿vale?
Claro que sí, muchas gracias.
Un abrazo.